La Crónica Negra. Expediente 44790. Caso O.J. Simpson.
En el mes de enero de 1995 comenzaba el denominado caso del siglo. En el banquillo se sentaba el exjugador de fútbol americano O.J. Simpson. Según el relato de la fiscalía, 6 meses antes, el 12 de junio de 1994, Simpson se subió a su Ford Bronco blanco y se dirigió al lujoso barrio de Brentwood, en Los Ángeles, donde residía Nicole Brown, madre de sus dos hijos, con la que había estado casado durante 7 años.
Esto no es una relación superficial, Nicole. Las he tenido y sé lo que se siente. Tenemos un destino en común.
Nicole Brown estaba a punto de irse a la cama. Ya había dado las buenas noches a sus hijos y se dirigía a su dormitorio cuando sonó un golpe en la puerta. Sin pensarlo, bajó a la primera planta para ver qué pasaba. A través de la mirilla, vio en la puerta de su casa a su exmarido. Nicole abrió y allí mismo comenzó su agonía. El relato de la fiscalía continuaba señalando que Simpson directamente la agarró y la acuchilló antes de que pudiera pedir ayuda. Ella intentó defenderse con toda la fuerza que pudo, pero Simpson es una mole de casi 100 kilos. Justo en el momento de la agresión, apareció en el portón de la vivienda Ronald Goldman, un amigo de Nicole que iba a devolverle algo. Goldman también encontró la muerte aquella noche de verano. Al verlo, el exjugador lo golpeó por sorpresa y lo apuñaló en el cuello y en el pecho repetidas veces mientras lo asfixiaba con el otro brazo. Cuando ya ni se movía ni respiraba, Simpson volvió a por Nicole, que estaba en el suelo malherida. Le cogió del pelo y tiró para atrás de su cabeza. Quería despejar el cuello. Puso su pie sobre la espalda de la mujer y le cortó la garganta con absoluta frialdad. Le acababa de cortar la carótida. Dejaba a la vista su laringe y la vértebra C3. 2 horas más tarde, sobre la medianoche, un vecino salió a pasear con su perro. Horrorizado, llamó a la policía al descubrir un camino de sangre que conducía al cuerpo de un hombre y de una mujer brutalmente asesinados. Esto que te he contado no creas que forma parte de un guión que pretende escandalizarte. Es el relato que hizo el fiscal durante el juicio a O.J. Simpson, juicio del que se acaban de cumplir precisamente 29 años. Me va a ayudar a poner en pie este expediente Alberto Frutos. Seguramente te sonará, ha formado parte de este programa en alguna ocasión. Él es el autor del libro En la escena del crimen, 2 siglos de crónica negra en España. Lo publicó en su momento la editorial Larousse. Querido Alberto, muy buenas noches. Bienvenido a COPE. Buenas noches.
Buenas noches, Adolfo. Encantado de estar aquí.
Enseguida te voy a pedir que nos ayudes a entender este caso, pero antes le he pedido a mi querida compañera de deportes de la COPE, Pilar Casado, que nos haga una semblanza de quién es y sobre todo quién llegó a ser Simpson para los americanos. Querida Pilar, buenas noches.
Buenas noches, Adolfo. Simpson nació en San Francisco, abuelos maternos de Luisiana, y hay que contar que en su niñez contrajo raquitismo y utilizó aparatos ortopédicos en las piernas hasta los 5 años de edad. El verdadero éxito de Simpson comienza durante su etapa en uno de los colleges más prestigiosos del estado. Sus habilidades como velocista y su destreza como jugador de fútbol americano le permitieron entrar en la Universidad del Sur de California con una beca deportiva para pertenecer a su equipo equipo de atletismo y al de fútbol, los Trojans. Se convirtió rápidamente en la estrella de una facultad de mayoría blanca. Su gran momento, el primero a nivel nacional, llegaría en el duelo frente a la UCLA del quarterback Gary Bevan. Con un 20-14 en el marcador y ataque para los Trojans, Simpson recibió para iniciar una carrera inolvidable que le llevó a recorrer 64 yardas para conseguir el touchdown más recordado de la historia del fútbol universitario. En 1969, Simpson fue elegido por los Buffalo Bills, en lo que claramente fue un mal destino para él. No se clasificaba el equipo para playoffs, ni siquiera en 1973, el año, atención, en el que el running back se convirtió en el primer jugador de la historia que superaba las 2.000 yardas. Lo hizo en solo 14 partidos, algo que ya nunca más hemos vuelto a ver en la NFL. Hay que decir que llegaría a ser el MVP y a la par comenzó su carrera televisiva, porque de hecho fue el primer afroamericano en grabar un spot de televisión. Su carisma entonces superaba al del mismísimo Muhammad Ali. Su carrera deportiva tendría un último capítulo en los San Francisco 49ers. En 1999 se retiró y pasó a ser comentarista, y en 1985 sería elegido miembro del Salón de la Fama. Curiosamente, su detención se produjo durante el quinto partido de las finales de la NBA Knicks-Houston Rockets, la primera final de la NBA sin Michael Jordan porque se había retirado para jugar al golf. No era la final soñada para las audiencias, ni muchísimo menos. Pues bien, la NBC cortó la emisión de ese quinto partido para dar la persecución policial por la Interestatal 405 de Los Ángeles.
Queda claro, querida Pilar, gracias. Queda claro que estamos ante toda una estrella deportiva en los Estados Unidos. Alberto, voy contigo. Vamos a situarnos en el 12 de junio de 1994. Según el relato del fiscal, Simpson asesinó brutalmente a su expareja y a un amigo de esta. ¿En qué pruebas se basaba la fiscalía para construir el relato que acabamos de escuchar?
Bueno, a ver, más allá de que la policía estaba ya al corriente de las denuncias previas de Nicole por malos tratos, en el escenario del crimen los agentes hallaron huellas ensangrentadas compatibles con el calzado que usaba O.J. Simpson, que era marca Bruno Magli, y sobre todo un guante marrón manchado de sangre, de otra casa también muy popular y prestigiosa, Aris Isotoner, cuya pareja se encontró en la residencia del sospechoso. Además, el deportista presentaba una herida en la mano y en su coche también había restos de sangre. Tanto el guante en casa de Simpson como las manchas de sangre en su coche se encontraron a la mañana siguiente de los asesinatos en la casa de Simpson, cuando este ya había partido a Chicago desde Los Ángeles para unos trabajos promocionales. Y además, en la misma casa luego encontraron en el cuarto del sospechoso pues calcetines con sangre de su exmujer, mechones de pelo de O.J. Simpson. En fin, la fiscalía disponía de pruebas aparentemente muy sólidas para armar este caso.
Vamos a saber qué decían los abogados defensores, cuál fue su estrategia. Parece que todo pasaba porque querían desmontar el argumento del fiscal, entre otras cosas desacreditando el trabajo de la policía, de los investigadores. ¿Se puede decir que los investigadores cometieron errores? ¿Los abogados cómo consiguieron desacreditar su trabajo?
Bueno, hay un punto ineludible, y es que estamos en Los Ángeles en 1994 y quizá muchos de nosotros recordaremos el caso del ciudadano negro Rodney King, que fue apaleado salvajemente por la policía en 1992, lo que provocó los peores disturbios raciales en el estado hasta esa fecha. Es decir, la carta del racismo estuvo muy presente en todo el proceso y uno de los argumentos de la defensa fue precisamente acusar al detective Mark Furman, que había liderado la investigación, de racista. Así que el principal asidero de la defensa fue insinuar que la policía había dispuesto una especie de escena de crimen perfecta, colocando pruebas incriminatorias en casa de Simpson y luego pues igual con otro detective, Philip Banater, que fue por cierto el mismo que había arrestado a Polanski en 1977 por tener sexo con una menor, se dijo que había entrado ilegalmente en la casa de O.J. Simpson para plantar evidencias. Entonces, bueno, con mucha habilidad los abogados de la defensa fueron arrojando una sombra de duda sobre cada uno de los indicios, ¿no? ¿Eran esos los zapatos de O.J. Simpson? Y es cierto que, como comentaban, ¿no? Los errores en la custodia pues fueron manifiestos, ¿no? Por lo que la posibilidad de que algunas pruebas estuvieran contaminadas facilitó mucho la tarea de la defensa y a la postre pues la absolución del acusado.
A pesar de las pruebas que lo inculpaban, el exjugador de fútbol americano fue absuelto del asesinato de su exmujer y del amigo. Le he pedido al juez Bernardo Pinazo que nos explique ¿Cómo es posible que el jurado declarara no culpable a Simpson, teniendo en cuenta además toda esta información, no solamente la que nos ha dado Alberto, sino el propio relato del fiscal con las contundentes pruebas que había? En todo caso, vamos a oír al magistrado.
Pues mira, con independencia de las cuestiones raciales que trascendían del juicio, jurados de raza negra, etcétera, el hecho es que fue absuelto por falta de pruebas concluyentes. En efecto, esto no superó la duda razonable de la fiscalía y esencialmente porque no le cupieron los guantes que se encontraron en el lugar de los hechos por las defectuosas pruebas de ADN y además por el testimonio de cargo del investigador principal que se acogió a la quinta enmienda para no autoinculparse por la posibilidad de haber preconstituido pruebas, el jurado le absolvió.
Gracias, magistrado. Alberto, vuelvo contigo. ¿Las familias de los fallecidos no se conformaron? ¿Llevaron el caso a la vía civil? Y Simpson acabó siendo condenado por el doble asesinato y se le impuso una pena millonaria. Ojo, tenía que indemnizar a los familiares, a los familiares de las víctimas, con más de 33 millones de dólares, aunque apenas recibieron una mínima cantidad. Dicho esto, ¿cómo se puede entender todo este lío? ¿Cómo resultó absuelto por la vía penal y culpable por la vía civil?
Bueno, efectivamente, porque en Estados Unidos nadie puede ser juzgado dos veces por un mismo delito cuando ya se iba suelto, salvo, entre otras excepciones, que los procesos se desarrollen por la vía civil y la penal. Entonces, ¿qué había cambiado entre un proceso y otro, entre 1995 y 1997? Bueno, pues para empezar, el equipo de defensa de O.J. Simpson ya no era el mismo y no era tan brillante como el de la primera vez. Segundo los testigos, ¿no? En la ausencia, en el juicio civil del polémico detective Mark Furman, allanó también el terreno. Tercero, el propio jurado, ¿no? ¿Por qué no decirlo, no? Lo comentaba ahora el juez a propósito del tema racial. Había una mayoría de blancos, 9. Frente a un negro, un asiático y un hispano. Y cuarto, el propio delito, ya que del cargo de asesinato se pasó al de homicidio imprudente, ¿no? Lo que avaló el tema de la indemnización millonaria. Durante un juicio penal, el acusado no puede declarar contra sí mismo, se puede acoger a la quinta enmienda, mientras que en el civil, en el del 97, O.J. Simpson incurrió en numerosas contradicciones durante el interrogatorio. Y por otra parte, finalmente ya, en un juicio penal, el veredicto debe atender al concepto también que comentaba el juez de duda razonable y en el civil esto ya no es necesario. Total que, en resumidas cuentas, el jurado en el juicio civil enmendó la plana al del primero cuando señaló que no era creíble que la policía hubiera sembrado tantas pruebas contra el acusado, ¿no? Y finalmente pues lo declaró culpable según esto. La pena de cárcel no estaba contemplada, pero Simpson fue condenado a indemnizar con 33 millones de dólares a los familiares de las víctimas.
Bueno, hasta aquí a mí me parece un relato alucinante, pero espérate que viene más. En el año 2006, Simpson anuncia que publicaría un libro relatando cómo habría asesinado a su exmujer y al amigo de la mujer si hubiese sido culpable. O sea, ya el colmo, no sé, de la chulería o del quijoterismo. En fin, supongo que el libro fue un éxito de ventas. ¿O los americanos le dieron de lado a este libro?
Sí, el colmo del cinismo, cuando menos, ¿no? El libro se titulaba If I Did It, si yo lo hubiese hecho, ¿no? Y fue, evidentemente, pues una prueba de su carácter mezquino y ventajista. En realidad había sido redactado por Pablo Feinbes, lo que aquí llamamos un negro, ¿no? En los países anglosajones sería un escritor fantasma, un ghostwriter. Parece ser que a Simpson le pagaron $600,000 nada menos por poner su nombre en la portada, pero curiosamente no fue un buen negocio. Primero porque la filial de HarperCollins, que lo iba a publicar, se echó atrás en el último momento, ante el escándalo de dar voz a un asesino que, de hecho, pues, ficcionalizaba, ¿no?, como comentaba, sus crímenes en la narración. Y la cadena Fox, que había pactado una entrevista con el asesino, igualmente la canceló por diversas presiones. Así que, en ese sentido, el libro empezó con muy mal pie. Luego sí, fue publicado con el subtítulo Confesiones de un asesino. Funcionó relativamente bien, pero los beneficios se destinaron a pagar parte de la indemnización a la que O.J. Simpson había sido condenado en 1997. Y todavía hoy, si nos metemos en la página de la editorial que lo publicó, Beaufort Books, que lo ha reeditado además recientemente, leemos una nota que dice: todas las regalías de autor derivadas de la venta de este libro se otorgan a la familia Goldman.
A la familia de su exmujer, ¿no? Bueno, fíjate que te hablo del libro 2006, hablamos una estrella hipermediática en Estados Unidos. Fijaros qué asesinatos, qué duro, qué fuerte. Pues todavía hay más. Todavía hay más. En el año 2008, 2 años después de publicar este libro, Simpson fue condenado a 33 años de prisión, de los que cumplió 9 años. Alberto, ¿por qué? ¿Por qué fue esa condena? Nada tiene que ver con estos asesinatos.
Nada, nada tiene que ver. Tremenda historia también, ¿no? Pero bueno, como dice el refrán, tanto va el cántaro a la fuente que al final se rompe. Sucedió lo siguiente. En el 13 de septiembre del año 2007, O.J. Simpson, junto con unos amigos, algunos de ellos armados con pistolas, no él, ojo, irrumpió en la habitación de un hotel de Las Vegas y retuvo y atacó a un comerciante, Bruce Fromon, que trabajaba en el negocio de la compraventa de souvenirs deportivos. Simpson, que conocía a Fromon, pensaba que algunos de esos recuerdos se los habían robado a él y decidió tomarse la justicia por su mano, de modo que planeó el golpe con sus cómplices, 5 en total, y se llevó esos objetos. En un primer momento, el ya exdeportista y actor confesó haberse llevado esas piezas, pero negó que hubiera empleado la violencia para ello. No obstante, en el juicio, celebrado un año después, fue declarado culpable de todos los cargos, entre ellos, pues fíjate, conspiración para cometer un crimen, secuestro y robo, y sentenciado a 33 años de prisión, como decías, ¿no? Finalmente, en 2019 salió en libertad condicional y hace 3 años se le concedió la libertad anticipada. Y por cierto, que su víctima, el tal Bruce Fromon, pidió en varias ocasiones su puesta en libertad y él, por cierto, no creía que Simpson hubiera matado a su exmujer y al amigo de esta.
Madre mía. Actualmente Simpson debe tener en el entorno de 75, 76 años. ¿Qué sabemos de él? ¿Qué sabemos de su vida? ¿Se ha convertido ya por fin en este caso, en un jubilado tranquilo?
Sí, parece ser que sí. Lleva una vida bastante relajada. Hasta la próxima, ¿no? Sigue siendo, desde luego, un apasionado del fútbol americano. Interviene en distintos podcasts. Mantiene una animada cuenta en la red social X, la antigua Twitter, en la que comenta la actualidad de los distintos equipos de la liga. Aunque a veces, por cierto, sus comentarios levantan sarpullidos, ¿no? Hace unos meses, por ejemplo, comparó la lesión de un jugador con el 11-S, nada menos, ¿no? Y no vive mal, ciertamente. A juzgar por el número de sus seguidores, parece que la sociedad americana ya le ha perdonado y ha olvidado su turbulento pasado.
Así lo ha contado Alberto Frutos esta noche en nuestra Crónica Negra. Te recuerdo que si tu estilo te gusta, a mí me apasiona, le puedes encontrar en un trabajo muy serio. La escena del crimen 2 siglos de Crónica Negra en España lo publica la editorial Larús y, como te he dicho, lo firma Alberto Frutos. Querido Alberto, como siempre, gracias por tu tiempo. Un abrazo. Gracias.
Muchísimas gracias, Adolfo.